Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, hoy de nuevo traemos encima de la mesa uno de los temas que a nosotros, bueno, pues más nos sobrecoge, sobre todo cuando hablamos de una enfermedad neurológica, enigmática, imprevisible, y que todas las personas que la padecen tienen que convivir, aparte de con el proceso degenerativo de esta enfermedad, con esa incertidumbre que ocasiona pues una importante fuente de estrés y frustración. Para ello está con nosotros la psicóloga de ADEMO, María Ojeda. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Michi.
Hoy hablamos de la esclerosis múltiple, pero más que nada conocer un poco más qué significa saber vivir con esclerosis múltiple. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, podemos, si te parece, hablar al principio, bueno, pues esas causas, esa cura todavía uh-huh. sigue siendo desconocida, y sobre todo, bueno, pues el margen, ¿no? Las personas que desarrollan esta enfermedad se encuentran precisamente en ese intervalo de adultos jóvenes, uh-huh. de unos 20, 25 hasta 40 años, cuando ya están en un momento de sus vidas donde están ya realizando proyectos, ya sean de trabajo, ya sean uh-huh. de formación. Al final, bueno, podemos decir que eso también, ¿no? Ocasiona que uh-huh. en cuanto reciben ese diagnóstico, Lo que más necesitan en ese acompañamiento psicológico.
Uh-huh, correcto. Mira, el impacto del diagnóstico va a depender de diferentes factores. En primer lugar, de lo que para la persona represente la enfermedad. No es lo mismo que tú veas la esclerosis múltiple, bueno, como una enfermedad de superación, de constancia, de día a día intentar estar ahí, ¿no? Y con tu mejor cara, que de repente verla como que, bueno, tu vida ya se ha acabado, vas a terminar en silla de ruedas. Entonces, esa representación, ¿no? Lo que para ti represente va a ser muy importante. También a nivel social, ¿qué representa a nivel social? ¿Cuánto se conoce de la enfermedad? La sociedad, los que están a tu alrededor, saben de ella, porque normalmente lo primero que cuando tú preguntas qué es la esclerosis múltiple para personas que no la conocen, la asocian con una enfermedad de hueso, y realmente no tiene nada que ver, es una enfermedad de carácter neurológico. Entonces ese es otro factor también importante de cara al impacto. Y algo que también va a hacer o no más mella es cómo se comunica esa noticia. Hay que tener en cuenta que no le estamos diciendo a la persona que tiene una gripe. Le estamos diciendo que tiene una enfermedad neurodegenerativa y que en mayor o menor medida va a llegar a ser discapacitante. Entonces hay que comunicarle el diagnóstico de una manera empática, de una manera cercana, intentando que la persona se vaya de esa consulta sin dudas, con toda la información clara, porque sí que es verdad que ese impacto lo pueden llegar a recordar como un hecho traumático en su vida. Entonces un poco estaría ahí, ¿no? ¿Qué representa para mí la enfermedad? A nivel social, ¿qué representa la enfermedad? Porque puede haber más o menos estigma, ¿no?, hacia una enfermedad. ¿Y cómo me han comunicado ese diagnóstico? ¿Me ha quedado claro? ¿Sé que me puedo esperar de la enfermedad o por otro?
Por lo tanto, por es lo todo un proceso, ¿no? Porque uh-huh. En ese momento que se recibe el diagnóstico, supongo que al principio, uh-huh. de por sí, si hay un desconocimiento, bueno, pues el paciente o el enfermo se informa un poco uh-huh. Por encima, ¿no? Uh-huh. Por lo menos para conocerla un poquito de cerca. Pero siempre hay ese proceso, ¿no? Primero, a lo mejor, nos gustaría que nos dieras esas uh-huh. pautas desde la negación total uh-huh. a no creerse que la tengan realmente, que se uh-huh. ha podido equivocar el neurólogo, bueno, pues hasta esa aceptación.
Uh-huh. Es un proceso. Supone una pérdida, ¿no? A mí de repente me diagnostican esclerosis múltiple y yo automáticamente lo que a nivel emocional lo que vivo es una pérdida. Voy a tener una pérdida de mi salud, voy a tener una pérdida de funciones, una pérdida de capacidades, una pérdida de roles. Entonces, asociada a la pérdida va un proceso de duelo. Ese proceso de duelo va a tener una serie de etapas. En primer lugar, la persona puede experimentar, como bien dices, esa negación. Esto no me puede estar pasando a mí, seguro que se han equivocado, voy a pedir una segunda opinión, voy a pedir más pruebas para asegurarme realmente que me están diciendo esto que tengo, ¿no? Que esto que me están diciendo es lo que tengo. Después también puede aparecer ira. es un proceso, es un momento del proceso en el que estoy más irritable, en el que estoy más enfadado, en el que aparecen sentimientos de injusticia. Esto no me puede estar pasando a mí, ¿por qué a mí? ¿No? Sería la pregunta que más recurrente en las personas con esclerosis múltiple en esta fase. Después podemos encontrar la fase de desesperanza, que es quizás la fase donde se dirige más hacia el presente, donde experimenta mayor dolor emocional. Ahí aparecen sentimientos de tristeza, apatía, llanto, pensamientos negativos, ¿no? De la vida ya no va a volver a ser lo que era, incluso esto ya no merece la pena, ¿no? Y después encontramos la última fase, que sería la fase de aceptación, que es donde la persona ya ha asimilado todo lo que le está pasando y un poco tiene que reorganizar de nuevo su vida, marcarse nuevos objetivos y ver que es posible conseguir todo lo que se había pensado previamente, quizás de otra manera. Estas fases son las que todas las personas pasamos cuando tenemos un proceso de duelo. Son fases naturales. Son siempre progresivas, no se tienen por qué dar en el mismo orden. Al principio a lo mejor una persona puede reaccionar con mayor ira y después negarse, o primero negarlo, pero sí que es verdad que la última va a ser la aceptación, y eso es lo que en último fin tenemos que conseguir.
Al final lo que se trata es de activar también esos mecanismos, ¿no? Porque todos en un momento dado sabemos que somos capaces de sobrevivir incluso a situaciones durísimas, ¿no? Entonces es un poco ponernos a prueba. Para eso también el papel de las asociaciones, ¿no? En esta ocasión, desde la Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense, también es un gran apoyo para los enfermos y enfermas.
Es fundamental. Yo ahora mismo atiendo en la asociación, vengo atendiendo una media de 20 usuarios al mes, algunos familiares, la mayoría usuarios de esclerosis múltiple, y aparecen en distintas fases del proceso. No todos aparecen en consulta desde el primer momento. Normalmente suelen aparecer pasados varios meses en los que la persona ha intentado por sí misma sobrellevar todo eso, pero se da cuenta pues que bueno, la situación un poco pues no termina de encajarla y recurre, ¿no?, al servicio que yo allí desarrollo para buscar precisamente esas herramientas.
Sabemos que se baraja que un 35% de los enfermos y enfermas desarrollan la depresión también, que es parte también de ese proceso, ¿no?
Sí, como parte del proceso adaptativo que supone toda el desarrollo de la enfermedad, pueden aparecer síntomas depresivos, no como trastorno de depresión en sí, sino como reacción sintomatológica a ese proceso. Y también síntomas ansiosos. En síntomas depresivos vamos a ver ataques de llanto, vamos a ver desesperanza hacia el futuro, vamos a ver apatía, pérdida de interés, inactividad, dejan de hacer cosas que antes le gustaban porque han perdido la ilusión, los pensamientos hacia ellos mismos se tornan más negativos, hacia las experiencias, ¿no? Las conclusiones que sacan de sus días a día son también negativas. Si proyectan hacia el futuro, ese futuro también lo van a proyectar de una manera más desde la desesperanza, ¿no?, más negativa. Y por otro lado, la sintomatología ansiosa, pues vamos a notar desde síntomas físicos, ¿no?, de actividad, de inquietud, intranquilidad, angustia, temblores, sudores, dependerá un poco de la persona, se va a manifestar de un modo u otro, y también preocupación, muchas preocupaciones, muchos miedos, ¿qué va a pasar?, ¿me quedaré sin ver?, ¿me quedaré sin caminar?, ¿tendré que usar una silla de ruedas? Muchos miedos también.
Por eso es importante también desarrollar sus propios recursos, ¿no? Los recursos individuales de cada uno. Sobre todo el hablar, ¿no? Hablar, expresarse y sobre todo exteriorizar lo que siente.
Sí, yo siempre digo, me gusta mucho hacer la metáfora como me gusta situarlos como si ellos estuviesen en un laberinto, ¿no? Entonces, tienen muchas salidas, pero no saben por cuál coger ni de qué manera hacerlo. Entonces yo a ellos lo que les indico es que yo les voy a dar los recursos para que ellos mismos sean quienes salgan de ese laberinto y encuentren la salida correcta, ¿no? Entonces es un poco como si ellos tuviesen una mochila que yo voy cargando de recursos para que ellos mismos puedan desarrollarlos en su día a día, ¿no? Porque yo a fin de cuentas con ellos estoy una hora a la semana. El resto de semana están ellos consigo mismos. Entonces son ellos quienes tienen que poner en práctica todos los recursos que en consulta vamos viendo.
Sí, son importantes desarrollar esas capacidades, esas habilidades de ellos mismos. También son importantes los recursos sociales. Entre ellos no se puede por lo tanto, olvidar ni parte de sus amigos uh-huh. y amigas que le acompañan en su vida, uh-huh. como sus propios familiares.
El apoyo social va a ser fundamental. De hecho, se ve mucho en la gestión de la situación, en la gestión de la enfermedad, personas que cuentan con apoyos de calidad y personas que no cuentan con tanto apoyo o esos apoyos no son de tanta calidad. Entonces va a ser primordial que ellos puedan encontrar personas con las que desahogarse, con las que hablar, con las que pedir ayuda en un momento determinado. Mira, necesito que me acompañes a este sitio, desde lo más emocional a lo más material.
Uh-huh. También es importante el tipo de terapias, ¿no? Que uh-huh. se pueden en un momento dado tener al alcance. Uh-huh. Entre ellas, bueno, nos gustaría que nos desarrollaras un poco el taller de relajación. Uh-huh. Es importante para ellos también visualizar su enfermedad con total tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Evitar ese estrés.
Uh-huh. Ahora mismo estamos desarrollando precisamente un taller de relajación gracias a un alumno en práctica que está acudiendo allí a la asociación y viene muy bien. La relajación es un recurso muy, muy importante, tanto para situaciones directamente derivadas de la enfermedad como situaciones de su día a día, porque no hay que olvidar que las personas que tienen esclerosis múltiple, como cualquier otra persona, tienen sus vidas, tienen su historia personal, tienen sus problemas familiares, como cualquier otra persona.
También nos gustaría, bueno, pues ya que hablamos de la enfermedad, también hay otra serie de trastornos que a veces se desarrollan, a veces no, pero uh-huh. como psicóloga que nos desmenuces un poco esos trastornos afectivos uh-huh. o cognitivos que uh-huh. también se pueden desarrollar.
Uh-huh. Principalmente la sintomatología que hablábamos antes, es lo que con mayor frecuencia se encuentra. Si tuviésemos que, de manera resumida, ¿no?, decir cómo se caracteriza una persona a nivel emocional que tiene esclerosis múltiple, lo que más habría que resaltar sería esa incertidumbre. Nosotros todos en nuestras vidas nos hemos visto en alguna situación de incertidumbre, esperando una llamada de teléfono, esperando que tomen una decisión, esperando una noticia. Normalmente la incertidumbre el ser humano suele gestionarla, suele tener una mala gestión, digamos, de esa incertidumbre. Y tenemos que tener en cuenta que la incertidumbre para las personas con esclerosis múltiple es su vida. O sea, desde el principio que le diagnostican la enfermedad hasta el final, esa incertidumbre les va a estar acompañando todo el tiempo. Además, requiere un proceso de adaptación continua, porque puede tornarse de manera más progresiva o a raíz de un brote aparecer una lesión. Entonces, continuamente me voy a tener que estar adaptando a un nuevo síntoma, adaptando a una nueva dificultad. Entonces, entre la incertidumbre y esa exigencia, quizá estaría la clave, ¿no?, del mundo emocional de las personas con esclerosis múltiple.
Ellos mismos son al final sus propios enemigos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando ocurre, bueno, pues en alguno de esos trastornos de uh-huh. pronto le falta memoria o no son capaces de, ¿no?, esa expresión de lo tengo en la punta de la lengua y uh-huh. no me sale. Todo eso les hace también crearse ellos mismos ese malestar.
Uh-huh. Claro, hay síntomas que pueden llegar a frustrar más o que pueden llegar a frustrar menos. También va a depender muchísimo de la gestión, de la capacidad de gestión de cada persona. Todo esto que estamos hablando, hay que tener en cuenta que cada persona va a tener una necesidad, un mundo emocional diferente, aunque sí que hay esas pautas generales, pero cada uno lo va a vivir de un modo diferente. Siempre ante una situación, dos personas van a sacar una impresión diferente. Y sí que es verdad que el deterioro cognitivo es algo que también está presente y que puede llegar a discapacitar también.
Ya que hablamos también de ese trastorno afectivo, más cuando se tiene pareja, ¿no? Uh-huh. Ya no solamente con tu círculo familiar, sino cuando se tiene pareja, supongo yo que también habrá una serie de recomendaciones para gestionar esa relación.
Uh-huh. En el proceso hay veces que es necesario incluir al familiar. Normalmente el cuidador principal suele ser la pareja, o sea, el marido o la mujer, ¿no? Hay en ocasiones en que son los padres, pero por norma general, por la edad en la que se presenta esta enfermedad, suele ser la pareja. Hay veces que se cita a ese familiar simplemente para que dé otra perspectiva, ¿no? Para informarme a mí también, ¿no?, sobre cómo ese familiar suyo está viviendo la situación y tener otra perspectiva. Pero también otras veces es necesario dar pautas, porque muchas veces se generan situaciones en las que uno no sabe cómo actuar, surgen sentimientos de frustración, hay veces que falta paciencia y entonces yo me irrito y contesto mal a mi familiar, después me siento culpable por haber contestado mal, no debería de haber dicho esto, debería de haber tenido esa paciencia, y eso también son emociones que hay que enseñar a gestionar.
Y cuando se tienen hijos pequeños, además, ¿qué se recomienda? ¿Que se hable con claridad, sin inhibiciones?
Siempre hay que hablar con claridad. Sí que es verdad que dependiendo de la etapa evolutiva, de la edad que el niño tenga, ¿no?, y del desarrollo madurativo que tenga, pues se le va a poder explicar con mayor exactitud o con menor. Eso te lo va a decir siempre el niño, pero siempre se aconseja que se le diga, porque es una enfermedad que tiene síntomas muy visibles, no todos son visibles, pero muchos de ellos sí. Entonces, claro, ese niño va a ver que a lo mejor su madre anda con dificultad, o que necesita ayudarse de una muleta, o que incluso necesita utilizar una silla de ruedas. Entonces al niño hay que explicarle, porque el niño también está viviendo esa situación y forma parte de esa familia, y siempre el niño, aunque no pregunte, hay que informar, siempre hay que informar, dependiendo, claro, de la edad, adaptando el lenguaje, pero siempre hay que informar.
Ya dentro del papel que tiene que adoptar en esta ocasión, pues si la pareja, pues la pareja, si no, pues el círculo familiar más cercano, uh-huh, en un momento dado se recomienda que no sea hiperprotector, ¿no?, con el enfermo.
Sí, eso es muy importante. Nos encontramos muchas veces situaciones en las familias en las que la pareja es muy protectora, tiende a ayudar en exceso, y yo insisto siempre mucho en que hay que salvar la independencia al máximo. Siempre que una persona, aunque con dificultad, pueda hacer algo, hay que permitirse hacerlo. Es lógico, ¿no? Tú lo que quieres es proteger a tu familiar, quieres ayudarlo, pero también es verdad que muchas veces haciendo eso podemos crear un mal mayor. Entonces, yo insisto mucho en que, aunque con dificultad, que haga las cosas. Que ya veo que no puede hacerlo, entonces yo le ayudo. Pero que mi primera intención sea que la persona lo haga por sí mismo.
Dentro de esos trastornos que hablamos, o de memoria, razonamiento, o en las relaciones, uh-huh, también a veces surgen también trastornos sexuales. Esos, uh-huh, a lo mejor son más dificultosos de sobrellevar. Uh-huh. ¿Qué se hace en esos casos?
Sí, es verdad que pueden ser provocados de manera primaria, directamente por la afectación neurológica o por los síntomas físicos de la enfermedad, o bien se pueden dar por factores psicológicos. Entonces podemos encontrar distintos trastornos, como por ejemplo la falta de deseo sexual. Eso también hay que trabajarlo en consulta. Así que es verdad que por el carácter íntimo quizás sea lo que menos demanda o lo que más trabajo les cuesta demandar. Cuando lo demandan, a lo mejor ya tienen una relación terapéutica creada conmigo. Desde el principio no es habitual que te venga la persona: mira, que no tengo deseo sexual, necesito que me des recursos. Normalmente se da con el paso del tiempo, de las sesiones, ya han cogido confianza contigo, se sienten a gusto y entonces te lo plantean. Y del mismo modo que otro trastorno, pues tiene también su recursos y su forma de trabajarlo.
Por lo tanto, ese lazo de unión, uh-huh, también con el profesional es importante para ellos, ¿no?
Es muy importante. Ellas. La relación terapéutica, el rapport que se llama, es primordial. Si no se crea rapport, poco se va a poder hacer. Uh-huh. Y realmente te sorprende, ¿no?, como hay personas que llegan a contarte cosas que incluso a familiares suyos, ¿no?, no se lo han llegado a contar, y te lo dicen: mira, esto no se lo he contado a nadie, porque la relación que se establece es una relación especial. No tiene comparación con otra relación, porque, bueno, a fin de cuentas estás hablando con una persona totalmente ajena al mundo emocional, totalmente objetiva, que de algún modo somos un poco como impermeables, ¿no? Porque claro, también para salvaguardarnos nosotros no podemos dejar que nos afecten sus emociones. Si se trata de un familiar, eso no va a pasar. Entonces sí que se establece una relación especial.
Uh-huh. Al igual que con esa coordinación con todos los profesionales que trabajan, bueno, pues en la misma dirección, es importante también tener esa vinculación, esa coordinación de lo que necesita en ese momento, de, en ese proceso y en esa fase.
Eso es primordial. Nosotros tenemos mínimo una reunión al mes, todos los profesionales nos coordinamos porque muchos casos los compartimos. La mayoría de los usuarios que acuden a mí también acuden a neuropsicología, también han pasado, por supuesto, por Pilar, ¿no?, por la trabajadora social, por rehabilitación en fisioterapia. Entonces nosotros tenemos que estar coordinados. De hecho, a mí personalmente sí que es verdad que hay varios usuarios que directamente llaman, oye, mira, que quiero cita con la psicóloga, pero la mayoría de derivaciones procede o bien de Pilar cuando hace la primera acogida y detecta la necesidad, o bien desde el servicio de rehabilitación de fisioterapia, en el que, bueno, que están viendo que la persona pues lleva unos días, ¿no?, acudiendo un poco más decaída, tal, entonces ya le plantea, oye, mira, pues sería interesante que acudieses a María, y así es como a mí me llegan. Entonces la coordinación entre nosotros es esencial.
Hablamos de lo importante que es ese apoyo psicológico, incluso más que un tratamiento, porque sabemos que hoy, como no hay tampoco esa, bueno, pues esa solución definitiva a la enfermedad, hay que seguir investigando, pero hay que seguir también confiando, ¿no?, en los profesionales.
Sí, es fundamental el apoyo psicológico cuando uno lo necesita, es fundamental. De hecho, muchas veces mis compañeras de fisioterapia denotan cómo cuando una persona acude y está más baja de ánimo, no aprovecha al 100% su sesión de rehabilitación, porque según tú te encuentres emocionalmente, también te va a afectar a nivel físico, y se encuentra muchísimo más progreso a nivel de rehabilitación cuando una persona se encuentra pues mejor, ¿no?, tiene un mayor bienestar emocional.
Sabemos que desde la asociación, bueno, pues crean esas campañas, esas iniciativas. Uh-huh. Ahora estáis con el calendario solidario, también importante, ¿no?, el colaborar, el ser solidario en estas fechas.
Es muy importante el ser solidario.
Todo el año, ¿no?
Todo el año, todo el año. Sí que es verdad que llegan las Navidades y como que uno aprovecha un poco más, pero eso debería de ser todo el año. Y es muy importante también la sensibilización. O sea, el conocer, el tratar a la persona con discapacidad como cualquier otra persona, porque es que son personas normales que necesitan ciertas ayudas para determinadas tareas, pero son personas totalmente capaces a pesar de su discapacidad. Y eso es algo que vemos sobre todo en municipios de la provincia, en pueblos más pequeñitos, que sí que es verdad que por cultura, ¿no?, la sociedad es un poco diferente. Aquí en la ciudad todo se conoce, el vecino, el panadero, y encuentras cómo las personas le afecta el qué dirán, el que continuamente le estén preguntando, oye, ¿cómo estás? ¿Y qué te han dicho? Y a lo mejor un día llevo muleta y al día siguiente no, y hoy ¿por qué no llevas la muleta? Y hay veces que incluso le llega a limitar hasta el punto de no querer salir de casa con tal de no enfrentarse a que continuamente le estén preguntando. Entonces eso es primordial, esa sensibilización. Nosotros intentamos por centros de salud, por institutos, colegios de la provincia y de aquí de la ciudad, pues bueno, sumar nuestro granito de arena a esa sensibilización, porque es primordial.
Pues ahora tenemos esos calendarios, y importante también esa colaboración mínima, que al final nos viene de maravilla tener un calendario del próximo año. Bueno, pues colaborar, ¿dónde se pueden adquirir?
Allí mismo en la asociación, calle Hélice, allí estamos, y allí se puede solicitar, valen 5 euros, que 5 euros, bueno, pues tampoco es tanto, y la verdad que estamos aportando y ayudando a una gran causa.
Uh-huh. Hablábamos durante todo el programa de lo importante que es, primero, esa aceptación, ¿no?, ese proceso desde que es diagnosticada la enfermedad. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda en adaptarse un enfermo a concienciarse, más que nada, ¿no?, asimilar que tiene esa enfermedad?
Eso va a depender mucho de cada persona. No se puede establecer una regla, una media, no se puede establecer, porque hay personas que no llegan a aceptarlo nunca, incluso que son reticentes, no, yo a la psicóloga no voy, yo estoy bien, yo a mí dejarme, ¿no? Tienen una actitud más de negación y ahí se estancan. Y otras personas, hay personas que por sí mismas sacan los propios recursos para adaptarse a la situación, y otras personas que acuden a mí pidiendo esos recursos. Va a depender mucho de cada persona.
Y además está demostrado, ¿no? Muchísimos enfermos y enfermas pueden desarrollar una vida dentro de la normalidad, ¿no? Uh-huh. Incluso tener un trabajo al que puedan adaptarse.
Sí, sí. La mayoría de usuarios que nosotros tenemos allí en la asociación llevan una vida más o menos normalizada. Sí que es verdad que, bueno, tienen que adaptar ciertas cosas, ¿no? Yo siempre digo, hazlo todo, pero hazlo al 60%. Si yo me voy a dar un paseo y en mitad del paseo encuentro un banco, me siento a descansar y después continúo. Eso no quiere decir que yo no pueda dar el paseo. Y hay muchos usuarios que continúan trabajando, tienen la enfermedad, pero están trabajando, están estudiando, son madres y se hacen cargo de sus hijos y con total normalidad.
Nos falta recordar también que, no se sabe por qué, pero las mujeres desarrollan más la enfermedad que los hombres. Uh-huh. También,
correcto,
¿no?
Sí, un poco el perfil sería el diagnóstico entre los 20 y 40 años de edad y más en mujeres que en hombres.
Pues bueno, pues no, hemos dado esa visión, sobre todo se puede. Queremos terminar el programa hablando uh-huh. de en positivo. Esa actitud positiva uh-huh. nos va a ayudar mucho a lo largo de toda la enfermedad y de todo el desarrollo para uh-huh. tener una calidad de vida, ¿no? Uh-huh. En la enfermedad se puede saber vivir y se puede vivir con calidad.
Se puede. Yo siempre a mí me gusta hablar del término recuperación. No de una recuperación clínica, pero sí una recuperación de la vida. Se puede. No me recupero la salud, pero sí recupero al 100% mi vida. Me puedo seguir proponiendo metas, objetivos y conseguirlo.
Pues muchísimas gracias, María Ojeda, psicóloga de ADEMO, la Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense, aquí mismito, aquí en Huelva. Ha sido un placer.
Gracias, igualmente.
Y ya saben, bueno, pues hemos conocido un poquito más de cerca lo que significa para un enfermo o una enferma padecer esclerosis múltiple. Vamos a ser un poquito, como digo, solidarios y generosos en estas fechas con ellos. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.